Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes, 30 de octubre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Llegamos al final de semana, final de octubre, con un nuevo récord de contagios diagnosticados en España por COVID. Segundo máximo consecutivo según el registro del Ministerio, que hoy ha registrado 25.600 positivos más y otros 239 fallecidos desde ayer. La tasa aumenta. Ya está en 485 por cada 100.000 habitantes en el conjunto del país, pero Salvador ya confía en doblegar la curva sin tener que volver al confinamiento domiciliario, un supuesto que no contempla en el actual estado de alarma.
El actual decreto de alarma, que insisto, ofrece un marco estable y de certeza para la toma de decisiones, no prevé los confinamientos domiciliarios. Y nosotros pensamos que con las medidas que se ponen a disposición de las autoridades delegadas competentes, no va a ser necesario llegar ahí.
Por cierto, Illa ha vuelto a alertar sobre el aumento de brotes en las residencias de mayores, algo de lo que también ha advertido su compañera, la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Y estamos encontrando datos muy preocupantes en muchas residencias. Y es un llamamiento también a los responsables de las comunidades autónomas que no se olviden de las residencias. Los datos últimos que tenemos es que el número de positivos se está ampliando y mucho. No nos puede volver a pasar lo mismo. Nuestros mayores tienen que ser un punto de preocupación muy especial.
Recordemos, la ministra ha reiterado el ofrecimiento para esos rastreadores desde las Fuerzas Armadas a las comunidades autónomas. La curva de contagio sigue creciendo en España, pero si nos comparamos con los países de nuestro entorno, la verdad es que lo hacemos a menor ritmo que ellos. En fin, no es ningún consuelo. Lorena Fernández.
Hace dos meses éramos los primeros en cuanto a contagios, pero ahora, aunque seguimos subiendo junto al Reino Unido, España está en el séptimo puesto de la tabla europea. El primer lugar lo siguen ocupando Bélgica y República Checa. Si hace una semana sus contagios no llegaban a los 1.000, los equiparábamos entonces a Navarra, ahora se han disparado hasta acercarse a los 1.500 casos por cada 100.000 habitantes. Suben también con fuerza Croacia e Italia. Francia tiene ya una incidencia de 681 contagios por cada 100.000 personas, 5 veces más que Alemania, y tanto Macron como Merkel han tomado el mismo camino, el de confinar. Para presumir, hay ahora mismo 3 países: Estonia, por ser el que menos casos de COVID tiene, 48 por cada 100.000 habitantes, e Islandia y Finlandia, porque ambos han mejorado, tienen menos casos que hace una semana.
Con estos datos, afrontamos el puente de Todos los Santos con casi el 90% de los españoles sin poder salir de sus comunidades autónomas. 13 gobiernos han tomado esta medida, todos salvo Canarias, Baleares y Extremadura. Tampoco Galicia, aunque la Xunta ha anunciado el cierre de sus 7 principales ciudades y otras localidades limítrofes. Lo explicaba así su presidente, Alberto Núñez Feijóo.
Aquí muchos gallegos tenemos a nuestros antepasados enterrados en los pueblos, no en las ciudades. Y por tanto hemos cortado el ámbito perimetral de las ciudades para evitar que la población urbana, que tiene una tasa de infección superior a la población rural, pueda desplazarse y realizar comidas familiares en los pueblos y en las aldeas gallegas y por lo tanto desplazar el virus.
Y es que este año las visitas a los cementerios van a estar marcadas por las restricciones, las limitaciones de aforo y los controles policiales. No queda más remedio que adaptarse y ser responsables también el Día de Difuntos. Andrea, España.
Un año diferente también en los cementerios.
No viene ni gente, no viene nadie. E incluso ahora lo que estamos en esta semana, otros años en movimiento y no hay nada.
Los floristas miran a la puerta esperando que entre más gente. Para poder así compensar el mal año.
Y luego esto es un género perecedero. Y a ver, dime tú a mí las pérdidas. Luego ya a ver el tema más a los santos que llegue el día. Luego ya, pues, no lo sabremos.
Cada cementerio tiene su propio protocolo, pero todos coinciden en algo: escalar las visitas y evitar acudir el domingo día 1. Pero por el momento, muy poco se han adelantado.
Un par de días antes, pues, a preparar un poquito las flores y dejar las cosas un poco medio preparadas.
Porque nos da miedo, pues, si viene mucha gente y el virus, no sé.
Mucha gente, a lo mejor lo respetan las medidas y nos da miedo.
La imagen a 2 días de Todos los Santos es mucho más silenciosa de lo habitual.
El día nos deja un dato, el del crecimiento del PIB del tercer trimestre, un 16,7%, por encima de la previsión del Gobierno, lejos de la caída acumulada durante los seis primeros meses del año. En tasa interanual, la caída es todavía de casi un 9%. Aún así, la vicepresidenta Nadia Calviño presume de que se están poniendo las bases para la recuperación. Susana Moneo.
Se relajaron las medidas restrictivas y se disparó el consumo. Es lo que ha favorecido esa recuperación del 60% de la actividad. Se partía de una caída libre del 22% en el primer semestre. Pero la pérdida respecto al año pasado duplica la de Alemania, Francia o Italia. Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera del CEU.
Tener en cuenta que tenemos 800.000 personas que están en un ERTE, muchas empresas están cerrando, tenemos la economía dopada, pues el Banco Central Europeo no compra deuda, aquí no entraría nada de dinero, o sea que vamos a ser realistas. O sea, la situación es mala, o sea, tres trimestres seguidos interanuales que han estado disminuyendo, para mí eso es una recesión de caballo.
Hostelería, turismo y construcción tienen las peores cifras y prácticamente son la mitad de nuestro PIB.
No podemos vivir permanentemente de servir cervezas y de ladrillo, pues lo primero que tenemos que hacer es empezar a cambiar un poco el modelo productivo, temas más tecnológicos, empresas que sean un poquito más grandes, que puedan salir a bolsa, es que estamos en un de micropymes.
El futuro sigue siendo complejo.
Y noticia de esta misma noche, te hemos adelantado hace un rato, el jurado popular ha declarado culpables a María Jesús y a su amante Salva por el asesinato del marido de ella. Antonio fue asesinado en 2017 en la localidad valenciana de Patraix. Detalles. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Tras unas seis horas de deliberación, los nueve miembros del jurado popular les consideran culpables del asesinato del marido de ella, apuñalado por él en el garaje familiar en agosto del 17. Salva ya se autoinculpó en la instrucción y durante el juicio, pero ella negaba cualquier implicación. Sin embargo, los jurados piensan que ha quedado sobradamente demostrado que ella indujo y colaboró activamente en el asesinato. Y además lo piensan por unanimidad.
Por unanimidad, declarar que Salvador Rodrigo La Piedra es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. 2. Por unanimidad, declarar que María Jesús Moreno Cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán.
Será ahora el magistrado el que dicte sentencia, que se conocerá en unos días. Recordar que la Fiscalía pide 22 años de cárcel para Maje con el agravante de parentesco y 18 para Salva, y que la acusación particular, la contratada por la familia del asesinado, pide 25 años de cárcel para ella y 16 años para él. Se lo rebaja en su caso al entender que hay un claro arrepentimiento y colaboración para que al final se haya sabido la verdad.
Y hoy también ha sido noticia la declaración del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, por su presunta vinculación con el caso Kitchen. Quien fuera responsable del ministerio ha asegurado que nunca recibió instrucciones de Rajoy ni de María Dolores de Cospedal. Ha negado que conociese la investigación sobre un supuesto espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Patricia Rossetti.
Ni tenía conocimiento de la operación Kitchen, ni mandó ningún SMS al que fuera su secretario de Estado, Francisco Martínez. Ante el juez, Fernández Díaz ha insistido en que los mensajes que le atribuyen no son suyos. El fiscal pidió que le requisaran el móvil y el exministro se lo entregó voluntariamente al juez, según explicaba a la salida su abogado.
No se le ha retirado el móvil, sino que él lo ha querido entregar de manera voluntaria, porque sí que es la oportunidad que le ha dado además el juez instructor en este sentido, y ha entregado el móvil y se ha podido comprobar como no tiene ninguno de los mensajes a los que hacía referencia el señor Martínez.
Si la operación existía y no le informaban, era una deslealtad, dijo. La información que le daban sobre Bárcenas se refería a su fortuna. Sabía que le investigaban por el caso Gürtel. Ante el desconocimiento del exministro, el juez llegó a decirle, según fuentes presentes, que le parecía deprimente que no se enterara de nada sobre este asunto. Incluso llegó a hablar de reino de taifas en el ministerio. Fernández Díaz aseguró que nunca recibió directrices de Rajoy o Cospedal para espiar a Bárcenas. Ha negado además haber pedido a Martínez que confirmase si el chofer de Bárcenas era el confidente.
Y dejamos España. A esta hora siguen las tareas de rescate en Turquía tras el terremoto en la costa del Egeo y en las islas griegas. Se cuentan 14 muertos, 12 en Esmirna, Turquía, y 2 en la isla de Samos. A eso se suman más de 400 heridos. Estas cifras aumentarán. El temblor, con epicentro en el mar Egeo y de una magnitud de 6,6 grados, ha causado el colapso de bloques enteros. También muchos daños materiales. Ha llegado incluso a sentirse en Atenas. Escucha cómo fueron los primeros momentos de esa tragedia.
¡Özkanlar! ¡Özkanlar!
Hoy también la policía francesa ha detenido a un hombre de 47 años como sospechoso de haber contactado con el autor del ataque terrorista de ayer en la Basílica de Notre Dame en Niza. Fueron asesinadas 3 personas. Un origen, el yihadista, que también ha llevado a un hombre a entrar en prisión provisional en San Sebastián. Otra operación policial. Está siendo investigado por adoctrinamiento terrorista. La policía también detuvo a otras 2 personas en esta operación, una de ellas en libertad con medidas cautelares. Juan Baño.
Hubo un tercer detenido que quedó en libertad antes de pasar a disposición judicial. Hoy el juez titular del Central número 2 ha enviado a la cárcel al cabecilla y ha dejado libre con medidas cautelares a su colaborador. Captaban a través de las redes sociales, pero también en encuentros físicos, especialmente a jóvenes, incluido algún menor de edad. Realizaban una intensa actividad proselitista del terrorismo yihadista con imágenes de violencia extrema, con estética militar. Los 2 detenidos se preparaban física y mentalmente con intención de realizar la yihad, según la investigación. De hecho, practicaban deportes de contacto y tenían en su poder manuales de uso y manejo de armas blancas y de fuego. Llegaron a tener más de 10.000 seguidores solo en 2 de las cuentas que utilizaban en Internet. Tuvieron fuertes vínculos, según la Comisaría General de Información, con miembros de una célula terrorista desplazada desde Siria y que pretendió atentar en París el 1 de diciembre de 2016.
Hablamos mucho de hospitales, de sanitarios, pero en el pico de la primera ola también hubo sitio para los libros. El 30 de marzo, Ana María Ruiz, enfermera del SUMA 112, empezó su servicio en el hospital de campaña que se abrió en el IFEMA, en Madrid. Esa primera noche Ana se dio cuenta de que los pacientes no tenían nada. Apenas enchufe para cargar el móvil, no televisión, por supuesto, no podían recibir visitas. Los propios sanitarios iban de un lado para otro sin tiempo para acompañarles más allá de los cuidados médicos. Y entonces tuvo una idea.
Y yo, que soy una gran lectora, que pertenezco a un club de lectura, que adoro los libros, que me parece que curan, desde esa primera noche que yo entré a trabajar, tuve muy claro que había que poner compañía en las manos de los pacientes, porque nosotros no podíamos, teníamos que atenderles a nivel sanitario. Y esa parte que nos faltaba de humanización, de cuidado, de cariño, tenía clarísimo que lo iban a hacer los libros.
Al día siguiente se presentó con el coche lleno de libros. Las donaciones empezaron a llegar hasta que no hubo sitio para almacenar tanto libro. Entonces, también llegaron los carros y hasta las gafas.
Gafas para presbicia, fíjense, siempre hay alguien a que se le ocurre algo bueno. Pues la verdad que yo llevé libros, pero no había pensado que a lo mejor no podían leerlos, ¿no? Pero IFEMA está muy lejos, la gente no podía llevar cosas a sus familiares, con lo cual José Luis se encargó de pedir esas gafas para que los pacientes pudieran leer.
7 meses después de aquello, Ana María Ruiz ha ganado el premio Feel Good por el libro Libros que salvan vidas, una biblioteca de campaña en tiempos de pandemia. Está convencida de que son los propios libros los que salvan la distancia de estos días, porque hacen volar la imaginación, dan consuelo y compañía. Ana, nacida en Valdepeñas, confesó que para ella la relación con los libros siempre ha sido así. En un homenaje que ha recibido en su pueblo, lo expresa con un texto del Quijote. Haciendo honor a su tierra.
Sábete, Sancho, que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal sea tan durable. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está muy cerca.
La biblioteca Resistiré, así se llamó, del hospital de IFEMA, jugó un papel fundamental para acompañar, abrazar y consolar, como un brazo extensible de los sanitarios, como Ana María. Vamos a ver cómo está el patio. Echamos un vistazo a las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Y leemos en cope.es que hay más de 40 millones de españoles. Estamos confinados este puente, así que nuestros compañeros nos recuerdan esas medidas que están en vigor en cada comunidad autónoma. Leemos en el Confidencial, informa de que la Guardia Civil ha descubierto 38.000 euros en sobres en el despacho de un concejal de Esquerra. Se trata de Enric Mir, concejal de urbanismo de Cabrera de Mar, en Barcelona. El dinero procedería, según la investigación, de comisiones por favores a empresarios. En Voz Populi, jueces y fiscales firman un manifiesto en el que exigen la independencia judicial. Reclaman además que se retire definitivamente la proposición de ley de PSOE y Podemos. Y en News Diario se disparan las denuncias por saltarse el toque de queda en el límite de Ávila con Madrid y aumentan los trayectos poco antes del cierre perimetral.
Ediciones web de los principales periódicos.
Y empezamos por ABC, donde leemos que el gobierno ya prepara un borrador para otro confinamiento en casa, mientras que ella descarta el cierre en casa por ahora. En algunas comunidades como Castilla y León o Cataluña ya lo estudian si no bajan los contagios. En El Mundo nos cuentan que tras la moción de censura, Casado explora ya pactos económicos con el PSOE en Castilla y León y Andalucía. Leemos en El País que Iglesias acompañará al rey en la toma de posesión del heredero político de Evo Morales. España no tiene embajada en La Paz desde la crisis diplomática del pasado diciembre. Y en La Razón, disturbios y cargas policiales en Barcelona por las nuevas restricciones contra el coronavirus. Hay dos personas detenidas y un herido.
Antonio, sintonía de las redes, por favor.
Y sin despedirme, vas mejorando, ¿eh?
¿Has visto?
Me está sorprendiendo muchísimo.
Estoy aprendiendo, pero vamos, la marcha forzada.
Y para ser viernes, además.
Sí, como un campeón. Digo, mensaje de un autónomo al que hoy le han dado la noticia de que le suben la cuota, como a todos.
Ya la ha visto, además, en el banco. Nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600544555.
Soy un autónomo, tengo una pequeña tienda en Cantabria. Me he quedado sorprendido esta mañana cuando he visto que ya me habían pasado el recibo de autónomos con un consiguiente subida de la cuota. Y, sin embargo, nuestra clase política en el gobierno se ha subido un 2,9% este año.
Tal cual, un 2% en enero y ahora un 0,9%. La clase política no, el Consejo de Ministros, secretarios de Estado, y ve de todo a saber, es lo que tiene el progresista y reformista de Moncloa. Un comentario en Instagram, me temo que va con esto además.
Sí, exactamente, lo ha resumido perfectamente el oyente autónomo, un comentario en Expósito y en Bajo Cope, ese videoblog en el que apuntas a varios datos económicos y también nos dice Luz que para el gobierno sí que hay aumentos de sueldo, como si ya cobrasen poco y los pobres hosteleros y las medianas empresas en la ruina.
Un sonido.
Mira, contabas ahora esa iniciativa en el Hospital de IFEMA con libros, pues escucha cómo suena un violín tocado por una enfermera en la unidad de reanimación del Hospital de Cruces en Vizcaya. En este centro lo que han hecho ha sido optar por la musicoterapia para mejorar el ánimo de los pacientes que suelen estar semanas o incluso meses ingresados y además rodeados por el ruido de las máquinas. La experiencia ha gustado tanto a las personas que están ahí ingresadas como también al personal y ya piensan en repetirla.
Y terminamos con una detención. Es bueno, me parece impresionante esta noticia. Cuenta.
Es hasta preocupante. La policía ha arrestado en A Coruña a un hombre con un carnet de conducir de la República Errante Menda Lerenda. Personaje además peligroso porque cuando le dieron el alto insultó a los agentes, se dio a la fuga en sentido contrario y se refugió en su casa antes de que por fin, y menos mal, le hayan detenido por esto.
República Menda Lerenda. No te lo pierdas, ¿eh?
Bueno. Qué gracioso de día.
Sí, sí. Gracias, Nekane.
Adiós, buen fin de.
Igualmente, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
74.124, 74124, serie 82082.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Este fin
de semana lo pasamos de miedo en Tiempo de Juego.
Con toda la liga.
¿Tú no estás enterado?
Este sábado, Real Madrid-Huesca, Osasuna Atlético de Madrid y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona.
¿Ya quiere poner frontal?
Con dos etapas reinas de la Vuelta Ciclista a España.
Está exhibiendo mucha sangre fría porque lo tienen controlado a 1.53.
Y con la Fórmula 1, Gran Premio de Emilia-Romagna. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de Juego.
¡Lo damos todo!
Hoy más que nunca desde la Iglesia seguimos ayudando a los demás. Pero para continuar con esta labor necesitamos tu colaboración económica. Porque somos lo que tú nos ayudas a ser. Colabora con tu parroquia.
8 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Como cada día te resumimos los sonidos, las noticias a través de COPE, pero hoy es viernes, así que resumen de la semana. Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? Buenas noches.
Buenas noches.
Voy a empezar, si te parece, recordando a dos personas que se han pasado esta semana por la linterna. Ambos nos ayudan a comprender la magnitud de esta crisis desde dos puntos de vista, el sanitario y el económico. Carlos Dueñas es el jefe de Medicina Interna del Hospital Clínico de Valladolid e Iñaki, por su parte, tiene un bar en Bilbao.
Hemos estado todo septiembre y parte de octubre con una disminución notable de la edad de los pacientes que ingresaban. Se ha notado bastante, ¿eh? Tenemos pacientes desde 18 años ingresados en la UVI hasta 70 y tantos, 80, o sea que es que ya ni se sabe, ya las caras ya ahora son de depresión. Hemos pasado del principio del susto de la primera vez, ahora es una sensación de derrota la que tenemos un poquito.
Y ha sido una semana que nos ha dejado una noticia que vale la pena contar. Premios Ondas al mejor programa de radio para nuestros compañeros de Tiempo de Juego, Paco, Pepe, Lama. La verdad que les sorprendió a ellos mismos también. Así arrancaron el miércoles.
No. A mí no,
Sí.
Hoy le cedo el testigo a Paco González, protagonista de lo que ha ocurrido. Pasa que no ha habido lo que tiene que haber para que se lo den a él.
Pues solo yo me lo merezco.
No, tú te lo mereces. Se lo merece el equipo.
No, pero tú
eres el que te lo merece.
Enhorabuena a los oyentes de Tiempo de Juego que han ganado el premio Ondas.
¡Hola!
Bueno, y estos días también han valido para darnos cuenta de que aunque la semana empiece bien, recuerdo que encendíamos la linterna desde Cádiz, rápidamente se puede torcer. El martes no estabas de humor, Expósito, dabas 10 claves sobre todo este carajal político que hay montado, y yo me quedo con la número 10.
El gobierno más numeroso de la Unión Europea y ni un solo gesto, ni un gestito, ni una rebaja de un euro en sus sueldos y asesores. 1.000 asesores, 1.000 solo para los miembros de este gobierno tan inmenso como inútil.
Ahí estamos. A gusto te quedaste el martes. A gusto.
A lo mejor he mentido.
También le llegó la cuota de autónomos a mi madre esta mañana, ¿eh? Y no, subida no también, podía. ¿Eh? Sí, claro, subida
a todo,
también.
A todo, claro.
En fin, llegados a este punto, Antonio, fuera música, por favor, hay que ponerse serios. Vamos a hablar de una muchacha a la que volverse de Cádiz no le ha sentado bien. Ya estaba en la cuerda floja, podríamos decir, pero lo de esta semana, Expósito.
Pobre mujer.
Pobre mujer, no tiene nombre.
Hola, Montes.
Hola.
Hola. No, porque vine corriendo. ¿Dónde estaba?
Aquí.
Aquí no, allí.
Allí, pero a dos pasos.
Hola, Belén Montes.
Hola.
Hola. Bueno, pero acaba. ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Hola, Ángel.
Fue esto penoso. Fue así. Es que esto le pones unos grillos ahora y ojo, te das cuenta de la dimensión, ¿eh?
Iba a meter publicidad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
O sea, estamos hablando de nuestro sustento.
Sí, sí, lo que me da a mí de comer. Y ella ahí riéndose.
Y a ti también.
A ti también, de verdad. En fin, no puede seguir un minuto más en este programa esta mujer, sobre todo teniendo en cuenta la de chicos jóvenes que hay con ganas de triunfar.
Hombre,
precisamente, buenísimos. Precisamente esta semana hemos conocido a uno de ellos. Fijaos, se llama Ángel, es muy jovencito, es de Tres Cantos y pudimos conocerle ayer cuando quedaba con Mamen Vizcaíno para grabar un reportaje a la mañana siguiente.
Nos vemos temprano mañana, Mamen.
Bueno, hay que madrugar un poco.
Hasta mañana.
Chao. Más vale que cuando veas a Mamen mañana lleves ya el café en la mano para ella, Ángel. ¿Eh?
Bueno, rápido, venga, recupérala. Quita esto, quítalo.
Para mí,
¿sí?
Te aviso
vale.
Ya, sí.
Vale.
Llévaselo,
sí,
llévaselo.
Pero y con leche. Ya.
Se ha tocado un becario y tú para hacer un programa, no puede ser esto tú. Ya está bien, ¿eh?
Bueno, pero si ya lo sabe. Vale, no será el primero que me prepara, efectivamente.
Claro. Que lo podemos tener a becarios a temporada con todo el cariño, pero becarios no, ¿eh?
Por favor.
Vale, becarios no.
Así me gusta.
Bueno, son novios,
bueno, pues,
desde fuera.
Que sepas que no se lo he puesto, pero le invito a tomar un café antes del reportaje.
Bueno, un becario pudiente. Un becario bueno, pudiente.
Fíjate, un café.
Decíamos que desde Josep Pedrerol en aquella ocasión no se veía nada similar. Y ya para terminar, decir que ha sido una semana extraña. Escuchábamos a Belén Montes reírse, se nos coló una psicofonía de un perro en la tertulia ayer. Y ahora viene esto, un audio que nos ha llegado de un oyente, parece un chavalín, la verdad es que es inquietante, Espósito. Escucha.
Ángel Espósito, que estoy escuchando la radio. Ah, y ya te llevaré el pelo. Adiós.
Y ya te llevaré el pelo. No, te llevaré el pelo.
¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Tú sabes algo? ¿Quién?
Sí.
¿Quién puede ser este que te va a traer el pelo?
Creo que sé quién es.
¿Quién es?
Es Miguel, mi vecino de Cádiz.
Pero llevas mucho tiempo pidiéndole pelo.
Es que tiene 9 años, el jodido. Tiene un pelazo, macho.
Claro, yo le veo.
Yo en verano.
9 años hay unas entradas hasta la nuca, tío.
Vamos a ver, que es un tío melenas. Entonces yo le veo en verano. Claro, ha salido al padre, al abuelo. Yo le veo y le digo: oye, Miguel, macho, échame una mano, tío. Vamos a ver, déjame un poco y tal. El tío me mira como diciendo: pero está colgadísimo. Pero pues mira, parece que el chico va entrando en razón. Ha dicho que este verano me lleva el pelo, así que cada vez que se lo corte, pues oye, algo haremos con ello.
Te veremos en septiembre, entonces, Espósito, y reconocido, claro. Seguro. Por cierto,
Miguel, tío, que eres muy grande, un abrazo y sigue escuchándonos la radio. Un beso muy fuerte a tus hermanas, chaval.
Qué grande, Miguel. Pues fíjate, Espósito, porque nos vamos a ir con un clásico, porque tal día como hoy, hace 33 años, se convertía esta que vamos a escuchar en la primera canción en español que llegaba al número uno en Estados Unidos.
Qué grande.
Los Lobos.
Mira, yo recuerdo una noche en Bruselas con esta canción de fondo en español. Inolvidable.
Cuéntame.
Ahí
más.
Lo dejo.
Cuéntame.
Ahí lo dejo.
Cuéntame.
Ahí
más.
Lo dejo.
Bueno.
Pues enseguida nos toma el relevo Irene Pozo con la linterna de la iglesia. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, hoy vas a hablar mucho de otra matanza yihadista, en este caso en una iglesia en Niza.
Pues sí, porque aún ando un poquito impactada por el terrible ataque que ocurría ayer. La verdad que me da rabia porque viviendo tan de cerca todo lo que hace la iglesia en materia de diálogo interreligioso, de promover la paz y la libertad entre las religiones, que pasen estas cosas pues me descoloca tremendamente. Ninguna religión justifica acabar con la vida de las personas. Vamos a intentar aportar un poquito de luz a este tema y a otros asuntos, como por ejemplo la cuestión educativa, que tenemos de nuevo sobre la mesa. Quedaros con este nombre, Más Plurales.
Pues nos quedamos con el nombre y te escuchamos en nada, en 2 minutos, Irene.
Hasta ahora, Ángel.
Hasta ahora, chao. Adiós, Irra.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta con Leroy Merlin. Y ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año. No los dejes escapar y aprovecha los últimos días de ofertas, solo hasta el 2 de noviembre. Ven a tu tienda, entra en leroymerlin.es o llama al 910 49 99 99. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
En Bankia presentamos el humanismo digital, la nueva forma de hacer banca. Humanismo digital es hablar rápidamente por WhatsApp con tu banco. Cualquier duda se resuelve de la forma más sencilla, porque somos el primer banco español con cuenta de WhatsApp oficial verificada. Bankia, así de digital, así de fácil. Más información en bankia.es.
Levantar una persiana es un gesto tan importante como ver la sonrisa de tus clientes cuando les ofreces tu mejor producto, tu cercanía y la garantía de una compra segura. Levantar una persiana es construir un país. Sigamos apoyando a nuestro comercio. Campaña financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y la Cámara de Comercio de España. Una manera de hacer Europa.
Ahora con Repsol puedes recargar tu vehículo eléctrico en una amplia red de puntos públicos y en casa. Y si contratas la luz y el gas de Repsol, te llevas hasta 150 euros y el 50% del importe de tus recargas en saldo Wallet para tus compras en miles de comercios. Además, consigues una recarga de tu vehículo eléctrico gratis al mes y tendrás a tu disposición el servicio de mantenimiento de tu punto de recarga. Infórmate en el 900 400 910 o en repsol.info/movilidad eléctrica.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es, por compras superiores a 50 euros en juguetes, te devolvemos un 40% para tus próximas compras. Solo hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.